En sus mesas se encuentran un paquetito de fichas.
No hay silencio. No está todo.
Equipo 2, ¿podemos continuar? Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestros. Bueno, en sus mesas se encuentran un paquetito de fichas de colores. Estos son bloques que vamos a utilizar para programación. Entonces, me gustaría que lo repartieran en toda su mesa, conocieran los bloques, los colores, vieran las formas de cada una de ellas. Para eso, para el reconocimiento de las fichas, vamos a tener 3 minutitos. Observen cada uno de ellos, si son diferentes, si son iguales, las diferencias que hay. Me gustaría que reflexionaran para qué creen que funcionan. Como pueden observar, parecen fichas de rompecabezas. Y bueno, como sugerencia, les recomiendo que las separen por colores. Les recomiendo que las separen por colores. Y las repartan entre ustedes. Separemos las fichas por colores, reconozcamos sus figuras, reconozcamos las formas que tienen, sus características. Tratemos de reflexionar para qué funciona cada una de las figuras o qué nos quieren decir esas fichitas. ¿Para qué creen que se utilicen estas fichitas, maestros?
Para indicar instrucciones.
Muy bien. Pues bien, maestro, ya reconocimos las fichas, ya las separemos por colores. Okay. Maestros, ¿ustedes han jugado videojuegos? ¿No? ¿Quiénes han jugado videojuegos? Así que me digan, yo soy un gamer. Okay. ¿Y los videojuegos qué tienen? ¿Perdón? Ay, permítanme. Margarita, ¿no? ¿Qué es lo que conforman los videojuegos?
Instrucciones.
Instrucciones, ¿qué más?
Retos.
Ajá. Movimientos.
Personajes. Personajes.
Personajes.
Premios.
Premios.
Misiones.
Misiones.
Niveles. Colores.
Colores. Efectivamente, todas esas características se engloban a los videojuegos.
La realidad virtual de lo real con acciones lógicas. En la vida real no puede arrepentirse de pasar algo. Por ejemplo, cuando tocas algo y dice que perdiste la vida, uh-huh. y en la vida real no se puede.
Matemáticamente se refiere a que son códigos ceros y unos, instrucciones precisas. Entonces, okay. por eso le digo yo realidad virtual, ¿verdad? Y le llamo realidad virtual de lo real, de una acción que hacemos cotidianamente, pero para simular o estimular la parte recreativa de nuestro cerebro, pero al final son instrucciones lógicas.
Perfectamente. Pues bien, con las fichas que tenemos en nuestra mesa, vamos a tratar de adivinar para qué sirve cada una de ellas. ¿Les parece? ¿Quién me puede decir con qué color puedo simular movimientos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice?
Con el color azul.
Con el color azul, efectivamente. Y bueno, ¿con qué color podría yo realizar las acciones de hablar? Con el color rosa. ¿Con qué color puedo iniciar mis acciones o puedo iniciar mi programa? Con los amarillos, exactamente.
Por eso ven que tiene como redondeado.
Porque
es como un rompecabezas, ¿no?
Que es ¿con qué acción o con qué colores puedo yo decir o hacer que otro personaje en mi escenario realice acciones aparte de mí? No.
Con los cafés.
Con los cafés, exactamente. Pero ¿por qué con los cafés? A ver. ¿Por qué con los cafés? Exactamente. Muy bien. ¿Y con cuál podría yo reproducir algún sonido? Con los verdes. Efectivamente. Ahora vamos a reconocer un poco más nuestras fichas. ¿Con qué ficha yo podría caminar hacia la derecha? ¿Quién me? Pero para esto, una persona de cada equipo me tiene que levantar la fichita. Ok, muy bien.
Levántala, Luis.
De este lado, muy bien. Excelente. ¿Con qué ficha podría yo imprimir o decir la palabra hola? Pero levántenla, levántenla. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Con cuál podría?
Porque con esa pueden decir cualquier.
Parar un tiempo.
Cualquier mensaje.
Muy bien. Parar un tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Con cuál podría hacerme más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita? A ver, mostramos. ¿Sí? 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 Muy bien. ¿Y con cuál podría saltar? ¿Cuál creen que es? ¿No? A ver, recordemos que los colores azul son para acciones. Y con exactamente, con esa me permite saltar. A ver, excelente. No, ese está bien, ¿sí? Y sí.
Con la otra.
Y bueno, si yo quiero repetir alguna acción, ¿con cuál? ¿Qué fichita me ayuda a repetir? ¿Es para girar?
Para repetir.
Repetir. Es para girar. ¡Ah, excelente! Esa es para repetir las acciones. Muy bien, viene de color rojo. ¿Y con cuál podría terminar mi programa? Así, definitivamente que se pare todo.
Terminar el programa.
Todo.
Terminar el
muy bien.
Final.
Sí, es ese.
¿Se acuerdan que en los ejercicios teníamos inicio,
es ese.
Desarrollo y cierre?
Los inicios. ¿Y con cuál inicio? ¿Cuál es el de mi inicio y cuál es el de mi final? Ese también podría ser un inicio. Inicio y final. Muy bien. Inicio y final. Inicio y final. Bueno, como podemos observar, las fichas son muy intuitivas. Ese es el chiste de esta programación en bloques, que es intuitiva, que no necesites un súper estudio para poder entenderla y poder realizar algoritmos sencillos y, bueno, cada vez permitan actividades complejas.
Digamos que nuestro personaje va a iniciar al momento en el que el otro personaje te toque en un videojuego, ¿no? Pensamos en que somos dos personas.
En la guía didáctica que viene en su kit, se encuentra el funcionamiento de cada una de las fichas, a qué acciones pertenece, si son eventos, si son controladores, si son fichas de inicio, fichas de cierre. A su vez también vienen varias secuencias o actividades para hacer en el grupo. Varias de ellas las vamos a realizar ahorita mismo. Y bueno, las fichas son
estamos en una
se pueden realizar las actividades que ustedes tengan en la imaginación. Entonces es la finalidad de que sean muy, muy sencillas de usar. Y bueno, el límite lo ponen ustedes. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera actividad. Para mi primera actividad, me gustaría que ustedes trataran de armar una secuencia lógica con ayuda de las fichas y si dan cuenta, tiene forma de rompecabezas, en la cual un personaje o un robot diga la palabra hola. Para ello debemos de tener el inicio, la ficha de hola y el final. A ver, ¿quién quiere mostrar nuestras fichas?
Tienes varios inicios y varios finales, no les dijiste cuáles.
Hola. Excelente. Bueno, podemos tener varios inicios y varios tipos de finales. Entonces, a ver, ¿me muestran su algoritmo, por favor? Perfecto. En el caso del equipo 1 y 4, su algoritmo dice lo siguiente, que al tocar la banderita verde me va a decir la palabra hola y después va a terminar mi programa. ¿Sí? Aquí, ¿cómo quedó su algoritmo? ¿Igual? ¿Todos tienen el mismo algoritmo? Ahora, si yo les dijera lo siguiente, que quiero que mi personaje reproduzca el sonido de un perro si yo lo toco. Al tocar al personaje, el personaje hace un sonido de perro. Al tocar al personaje.
¿Y cómo finaliza? Tienes que decir inicio, desarrollo izquierdo.
Este es el que toca. Y que finalice mi programa. Muy bien. El equipo 1, excelente. Sí y no.
No. Este es cuando hay dos personajes, okay, en un escenario y entonces yo, personaje 1, me acerco, sí, y te toco.
En el equipo 4, equipo 3 está excelente.
El programador, ¿no? Una persona externa a la computadora.
Mire, les vamos a mostrar el algoritmo del equipo 3. Les mencionábamos que al tocar al personaje o dar clic en el personaje produce el sonido de perro. Ahora, varios de ustedes utilizaban el que tiene dos figuras. El de dos figuras es cuando un personaje toca a otro personaje. No.
Cierre igual.
Entonces, ese es
cuando estamos en un entorno virtual, entonces un personaje puede enviar un correo, pero no puede enviar. Sí.
Ahora. Cabe aclarar que en un programa podemos tener varios inicios, varios tipos de inicios. Y en los bloques podemos tener al tocar la banderita, al ser tocado por otro personaje, al recibir un mensaje, al tocar o dar clic directamente sobre el personaje. Entonces, esos serían nuestros tipos de inicio. También tenemos otros tipos de cierre, que es el cierre definitivo, que es donde tenemos el bloque sin nada, solo color rojo, o el bloque del infinito, que se va a repetir nuestra secuencia infinitamente, o el bloque que tiene un gatito. Ahora, ¿cómo podemos utilizar este bloque? En este caso, nosotros tenemos cuatro equipos. Yo puedo ponerle en la parte superior el número de equipo que quiero que inicie la secuencia. Es decir, cuando mi primer equipo haga todo su programa o ejecute toda su secuencia, al momento de llegar este bloque, si dice equipo 4, ¿qué equipo iniciaría la secuencia lógica? Y si yo pongo el equipo 2, el equipo 2.
Como cambiar de nivel, ¿no? Como que se acaba ya un programa y pasa al siguiente.
También se presta para eso. Ok. Les voy a poner otro reto, ¿les parece?
Sí.
Ok. Me gustaría que mi personaje, al ser tocado por otro personaje, dé dos saltos a la derecha. Dos saltos a la derecha. Dos saltos a la derecha. Okay, a ver. Ajá. Pero ahí me estás diciendo, me pones una ficha.
Ahí voy a tomar una.
¿Se indica el número de saltos?
Muy bien, exactamente. Ah, excelente, sí.
Toma, Rebe, para que te puedas mover y puedas verlos.
Pero más claro.
¿Cuál es el que
necesitaría más que
uno?
Como podemos observar, nuestros bloques en la parte inferior contienen un cuadrito en el cual podemos colocar el numerito y se repite la acción las veces que yo, o el número que yo le coloque aquí abajo. Si pongamos que yo le digo que camine a la derecha 5 veces, ¿qué número tendría que colocar aquí? Entonces, de esa manera, ya no coloco tantas fichas 5, ¿verdad? Ya con una sola ficha y el número 5.
Diría que había 5 pasos, ¿verdad?
Cinco pasos a la derecha. ¿Sí? Y de hecho, en este equipo pensaban hacer este tipo. Eso. Ya se nos habían adelantado. Entonces, para eso, nos... Ah, aquí está. Bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos que cuando tocas a otro personaje, le pedimos que camine dos veces hacia arriba y lo hace. Ok, ¿les parece si hacemos el otro ejercicio? Ok. Le vamos a decir que al tocar al personaje, dé dos saltos y lo repita infinitamente. ¿Cuál sería el algoritmo para realizar esas acciones? Al tocar al personaje, de dos saltos y repita infinitamente esas acciones. Dos. Ajá. ¿Número dos? Ok. ¿Sí? A ver. Salta. Saltar. Saltar. Excelente. Entonces ahí sería el número. Subir. Es caminar hacia arriba. Pasas hacia arriba. Muy bien. Saltamos dos veces. Bueno, ¿qué les parece si comparamos las fichitas que tienen en la mesa con lo que está aquí? ¿Quién lo tiene igual? ¿Quién hizo su algoritmo reducido que solo usó una ficha? Aquí, muy bien. Entonces, para ello recomendamos también el uso de plumines para que los niños puedan pintar sus números.
Podríamos hacer números ya
escritos, impresos en la computadora, ya solo para que los peguen. Realmente las fichas las pueden pegar en la pared, las pueden pegar en el piso, o sea, como se acomoden, pueden hacer actividades muy, muy dinámicas.
La última.
Okay. Les voy a dictar. No, voy a dictar. Ok, el último reto va a ser un poquito más complicado porque veo que ustedes ya saben utilizar muy, muy bien estas fichas. Y va a ser el siguiente. Al dar clic en la banderita verde, camino dos pasos a la derecha, dos pasos hacia abajo, me hago chiquita, me espero 4 segundos. Hago el sonido de un pollo y finalizo. ¿De nuevo? Ok. A ver, repito. Ok. Al dar clic o al presionar la banderita verde, voy a caminar dos pasos a la derecha, dos pasos hacia abajo, me voy a hacer chiquita, me voy a esperar 4 segundos, voy a hacer sonido de pollo y voy a terminar mi algoritmo. Oh, terminó mi programa. A ver. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo harían de forma corta? Excelente, muy bien. Modo corto, muy bien, equipo.
Con un dos.
Excelente, equipo. Allá, voy para allá.
Algo que me encantó de este equipo es que buscaron la manera de resolver la parte de los números. Y bien, yo no les di números, yo no les di plumines, lo resolví. Esa es una de las partes del teatro que pueden sacar también de sus alumnos, de cómo ellos pueden resolver este tipo de situaciones. Y les doy una parte del material, cómo ellos lo hacen para completar las actividades y se las ingenian para poder hacerlo. Y entonces este tipo de actividades no solo nos enseña, sino nos reta a seguir avanzando y ingeniando.
A ver, maestro, nos va a compartir la estrategia que él ha pensado mientras usaba las fichas.
Bueno, aquí la mesa tomó otra alternativa de, en vez de poner números, para que el niño aprenda mejor las matemáticas visualmente y orbitalmente. Si es una vez, una ficha, dos veces, dos fichas, y así sucesivamente para que él vaya aprendiendo entre el número y cuánto, cantidad y numeral.
Utilizarlo en matemáticas. Vamos a jugar un juego de adivina, adivinador. Y bueno, este último reto consiste en adivinar el programa del equipo contrario. ¿Les parece? Entonces, con ayuda de los bloques que cada uno tiene en su mesita, entre equipos van a armar un programa o una secuencia y el otro equipo va a tener que adivinar qué es lo que hace su programa. ¿Les parece? Entonces, comenzamos a armar nuestro programa, por favor.
Con una serie, tú diles cuántos bloques.
Con... con siete bloques, por favor. Van a armar su programa solo utilizando siete bloques. Solo siete bloques van a utilizar para hacer su programa. Y para ello tienen tres minutos para armar su secuencia lógica con tan solo siete bloques. Recuerden que su programa o su código debe de ser lo suficientemente claro para que el otro equipo pueda adivinar de qué trata. Bien, profesores, concluimos nuestra actividad. Equipo 1, ¿listos? Equipo 2, ¿listos? Equipo 3, ¿estamos listos? Equipo 3, ¿sí? Equipo 4, por último, ¿estamos listos? Pues bien, vamos a adivinar de la siguiente manera. El equipo 4 va a elegir a un integrante. Okay. El equipo 4 va a elegir a un integrante, por favor, el cual será el encargado de adivinar el programa del equipo 2. ¿Quién es el integrante designado? Equipo 4. ¿Quién más? Ahora tiene que ser alguien diferente, ¿eh? Al amigo robótico. ¿Me dicen o yo lo elijo con la manita santa? Bueno, maestra, ¿se puede poner de pie, por favor? Podemos ir a el lugar del equipo 2. Vamos a adivinar qué nos quisieron decir.
Bueno, no es adivinar, sino interpretar. O sea, no adivinas, sino lees.
Pero vamos a compartirlo con los demás, ¿les parece? ¿Qué tal el equipo 4 si cada uno agarra una ficha, nos paramos y en orden la ponemos? ¿Para qué? ¿Lo lean?
Ah, sí, qué bien.
Bueno, se inicia con el que se señala que alguien requiere ayuda, pero el tiempo se detiene o a lo mejor no es suficiente. No, sí, 5 segundos para que las personas se formen de manera ascendente, en orden ascendente de menor a mayor. Y estas salgan y caminen cuatro pasos hacia la de izquierda. Bueno, ubicándome hacia allá, hacia la izquierda. Bueno, yo, y si sería de este lado, sería a la izquierda. Y se escucha un sonido y hasta ahí termina.
¿Están de acuerdo?
¿Quién de ustedes me dice cuál es el programa? Okay. Ay, muy bien. Comparemos lo que dijo la maestra con lo que dice el equipo.
Ok, se inicia tocando un personaje, el personaje menciona la palabra ayuda durante 5 segundos, después se hace grande, camina 4 pasos hacia la derecha, hace un sonido de ambulancia y termina.
A ver, represéntenlo.
¿Qué? Okay. Toco un personaje, ayuda, 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 me hago grandota. 4 pasos a la...
No, a ver, tú
por eso.
No, okay.
Ayuda, 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 ayuda. Excelente, muchas gracias. Excelente. Ahora, pues vamos a hacer que... Vamos a designar a una persona de este equipo y va a leer el algoritmo del equipo número 1. Nos ponemos de pie, equipo número 1, con sus fichitas. Le mostramos al aula cuáles son sus fichas. Le mostramos su código. Maestra.
Gracias. Sí, adelante. La maestra va a adivinar.
Bueno, dice, al darle clic al personaje, sí, camina un paso, gira 40 grados, regresa a 90 grados, regresa a 3 y un cuadro, un sonido de un cuadro, dice, y finaliza.
¿El algoritmo es correcto?
Es un cuadrado, el último dice cuadro.
Pero es sonido de cuadro.
Alguien te toca y empieza, avanzas 1, giras 90, avanzas 1, giras 90, avanzas 1, giras 90, avanzas 1, giras 90 y dices cuadro. Y se finaliza.
Excelente. Entonces tenemos unas fichitas que nos permite repetir todas las acciones que se encuentran dentro de esta ficha. Se repite las veces que yo quiera y como bien dijo el maestro, es un bucle.
Para decir cuadro no se usa el globito. Si es una palabra,
es un sonido.
No es palabra, es un mensaje que
envían. Pero el mensaje es un texto. La persona no dice cuadro, sino hay una grabación.
No, el globito es texto y estos son sonidos o audios. Esa es la diferencia entre la ficha de color rosa y la ficha de color verde.
Sí, si pones, si lo mueves, puedes nada más hacer ese movimiento, pero nada más repetir. Ajá. Todo lo que está viendo se va a reducir la cantidad de tiempo.
Es como un corchete. Ajá. Exactamente, es como un corchete. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen preguntas? ¿Todo queda claro? Pues bien, maestro, si tenemos la posibilidad de tener una tenemos computadora en casa o una tablet, podemos, pues adelante, gracias, podemos utilizar o explorar Scratch, que está basado en programación en bloques.
Bien, entonces, como les decíamos, ustedes adapten estas actividades con sus estudiantes, o sea, las posibilidades son infinitas, infinitas, o sea, todo lo que pueden hacer con esto. Como les decía, nosotros tenemos equipo de cómputo, pero de todos modos con los niños pequeños y con maestros que no tienen como muchos antecedentes o muchas habilidades digitales, trabajamos también con este material. Y quiero recomendarles, anótenlo, entren a la página que se llama La Hora del Código y ahí se van a encantar. La Hora del Código es una plataforma internacional que fue diseñada por las grandes empresas de informática como Microsoft, Google, está Pixar, está Walt Disney, Rovio, los autores de Angry Birds, y todas estas empresas, o sea, Pixar, y trabajan además con los personajes que están los niños viendo en la televisión y en las películas. Entonces va a estar Frozen, están los Angry Birds, están los personajes de películas, como los grandes héroes y demás, y hay actividades que la misma plataforma dice que va de los 4 a los 104 años. Entonces, la verdad es que cuando nosotros no tenemos muchas habilidades, pues empecemos a hacer las actividades de los 4 años, ¿no? Y de ahí nos vamos hacia arriba. Y la variedad es increíble. Y ese también les va a dar ideas para que esto lo puedan también aplicar con sus bloques. Pero también esa es una plataforma de acceso libre, entonces entren cuantas veces quieran, ¿no? Y si tienen la posibilidad de abrirla en la escuela con los niños, pues también pongan a los niños a trabajar con La Hora del Código. Y después, como les decía Rebe, esto también puede ser el antecedente para que entren a Scratch. Scratch también es otra plataforma abierta, libre, y hay tres variaciones. Hay Scratch Junior, que es para los niños que no saben leer y escribir todavía y todo está basado en colores, ¿no? Está el Scratch normal, con el que ustedes podrían diseñar sus propios materiales didácticos con distintas temáticas, y está el Scratch Teacher. Este también nos da la posibilidad, es una plataforma que permite el compartir. Entonces, ustedes pueden conocer los materiales que están haciendo otros maestros, pero ustedes también dar a conocer sus materiales. Entonces, entren. Y también está la plataforma de Kodu. Kodu es la versión Scratch, pero de Microsoft. Nosotros con esa trabajamos y los niños hacen videojuegos, porque para Xbox, dice Rebe, y esa la combinamos con otra plaquita que se llama Microbit, ¿no? Pero las posibilidades son amplísimas, ¿no? Entonces, pero entren, practíquenlo y pues desarrollen toda su creatividad.
¿Kodu Tenla?
¿Perdón?
¿Kodu Tenla?
Kodu es como la especie de Scratch, es el símil de Scratch, pero de Microsoft.
Ajá, pero entre Kodu sí, y sí, sí, es como Kodu Tenla.
Sí, uh-huh, sí, sí, Kodu Tenla. Uh-huh. Sí, nos permite realizar programación de videojuegos para Xbox, pero de una forma de 3D.
Y eso nosotros lo trabajamos con Microbit, que es la plaquita de la BBC de Londres, y esa plaquita hace las veces como del controlador del videojuego, ¿no? Pero bueno, eso nosotros damos esos talleres también de Microbit. Entonces, pues otro día, con mucho gusto, o por videoconferencia, podríamos trabajarlo. Preguntas, reflexiones para concluir esta parte y pasarnos a robótica. Margarita.
Sí,
material que está aquí, ya vimos que está impreso en una lona, que es bastante económico hacerlo, y están recortadas. ¿Ustedes nos podrían proporcionar la
platilla para imprimirla?
Sí, sí, ¿sí? Creo que sí.
Para poder llevarla a las comunidades.
Sí, claro.
Gracias.
Sí, por correo electrónico, no sé si a través de Marina, nosotros se lo mandamos a Marina y Marina lo reproduce o se lo mandamos directamente, como ella nos diga.
Estamos creando un micrositio para empezar.
¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Están felices?
Sí.
Muy bien. Muy bien. Entonces, pasamos a la parte de aquí.
O sea, sí sería un recurso abierto. No tiene derecho de autor.
O sea, si lo bajamos, lo podemos reproducir y es libre. Ok. ¿Es nuestro? ¿Sí? ¿Nosotros lo hicimos o lo copiamos? Sí. Está basado en los bloques de Scratch, pero Scratch es libre. Ahora, esta versión sí la hicimos nosotros, así es que es open resource, ¿no? Pero esta versión de bajarlos a la lona y de recortar y demás es nuestra, así es que sí, está abierto. Es una adaptación adaptada. La adaptación adaptada, readaptada.
Sí, porque para Scratch tendría que ser totalmente digital. O sea, para Scratch, digital. Sí, de hecho, de Scratch Junior.
La versión para Android y para tableta es Scratch Junior. En lo que las fichas están basadas en ese Scratch. Nosotros adaptamos traer una lona para que no estemos sujetos o forzados a usar una tableta en caso de que no la tuviéramos. Y eso no sea una limitante para poder aprender, para poder explorar y para poder hacer coding. Entonces, pues tenemos todas las posibilidades para ser grandes programadores y pues, muchas gracias.
Sí, Scratch Junior. Este es para los chiquitos que no saben leer y escribir. De hecho, en la hora del código también recomiendan para niños que están empezando algo semejante. Ahí lo van a ver. Bueno, pasamos entonces, es la continuación sería a la parte de robótica.
Ok, juntamos nuestras fichitas, por favor. Vamos a pasar por ellas y continuamos con la otra actividad.
En sus kits, en la bolsita, ustedes van a encontrar la lona, entonces las van a tener que recortar. Sí, claro, así.
Van a tener dos lonas para que ustedes puedan hacer uso de este material. La idea es que en sus manuales van a poder tener las sesiones, que es nuestra propuesta. Como vieron, pues podemos trabajarla, pueden ustedes aplicarla como mejor les convenga, ¿no? Y hacer las modificaciones que crean necesarias. Profesor. Ustedes lo tienen en su caja, lo van a recibir junto con el material que le estamos ofreciendo. Con gusto podemos compartir el material electrónico.
¿Viene dos de esas, dice, verdad?
Dos.
Sí, vienen dos juegos. Sí. Y ustedes las pueden recortar y pueden.
Pero
como decía Margarita, ustedes lo pueden mandar a hacer en esas casas que hacen.
Lo comento porque tienen experiencia, seguramente muchos de los compañeros también en centros de instituciones lo hacen, es que cuando vamos a comida se enamoran tanto de los materiales que lo importante es dejárselo, ¿no? Que ya se queden ahí, entonces ir con un paquete, ya que lo usen y ya que se quede. Por eso si lo
tenemos en electrónico lo podemos imprimir N veces. Por eso los está. Bueno, por favor. Gracias.
Pues justo el material que les estamos presentando es para que puedan hacer uso de él, ¿no? Y en caso de que sea necesario replicarlo, pues tómenlo con gusto, para eso lo hemos trabajado con ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora el taller de robótica, que es otra de la propuesta que nosotros traemos y que hemos trabajado. Justo el propósito de este taller es identificar diversas soluciones a partir de una problemática principal que nosotros en este caso vamos a presentar el tema de la escasez del agua y con ello promover el desarrollo de habilidades de construcción, porque lo que vamos a pedirles a continuación es que reflexionemos sobre el tema de la escasez del agua y luego hagamos un ejercicio de construir productos, robots, con conocimientos básicos de la mecánica y la electrónica. Entonces vamos a identificar en nuestra caja materiales que ya están separados por colores. Eso es pues parte de esta propuesta, con el objetivo de que así como están sentados, y ya en este caso vamos a requerir otra vez 5 equipos, entonces nos volvemos a organizar para que podamos armar, ¿no?, los 5 robots y pues vamos a ir generando la sesión. Entonces, si los que ya nos habíamos movido, nos regresamos a la mesa 5 para que podamos trabajar con los 5 robots que les traemos el día de hoy.
En lo que se regresan, ya.
Ya todos en su lugar. Hola, soy Ernesto, soy ingeniero mecatrónico. Ahorita lo que vamos a hacer es repasar lo que viene en su caja. Ustedes cuando abran su caja vamos a encontrar primero la guía, que viene en dos partes, que se les dio el taller de programación, y luego viene la parte de robótica. Bueno, en esta guía van a encontrar las actividades que se pueden hacer, instructivos de del armado, de lo electrónico. Luego en la parte de acá atrás viene todas las piezas que viene en el kit, todas las de todos los kits, lo electrónico, y ahorita les vamos a explicar un poquito más eso.
Ellos, conforme a esto, saben que en su cajita van a tener 4 fichitas de esta, 2 de esta, 3 de esta, ¿no? Y para que ellos organicen nuevamente su equipo, porque es bien importante que enseñemos también a los niños a cuidar los materiales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen estrategias en las que han entrado equipos, han entrado materiales y resulta que a los meses ya desaparecieron, ya no están? ¿Qué les pasó? Pues no, yo creo que no, hay que saber reconocer los esfuerzos que se hacen y los niños tienen que aprender a cuidar sus materiales.
Bueno, seguimos con el kit. En este kit se pensó en usar un color por cada máquina que traemos. Nosotros traemos los diferentes colores, que es rojo, amarillo, negro, morado y azul. Cada máquina que se va a hacer en este proceso es un color, ¿vale? Igual, para que no se confundan los niños de piezas, algunas son las mismas piezas, pero vienen en color diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el carrito de velocidades. Todo lo que es rojo es de carrito de velocidades, ¿vale? Amarillo, también me podrían ayudar a escribir eso para que no se les olvide. Carrito de velocidades es rojo. Amarillo es generador de energía. Negro es excavadora. Morado es robot gusano. Azul es detector de nivel de agua. Y esos serían los 5 productos que estamos trabajando ahorita. Lo que sigue es conocer los productos igual que vienen aquí. ¿Alguien conoce una power bank?
Sí.
¿Sí? Power bank. Es la que traemos luego en la bolsa para traer, recargar nuestro celular. ¿Alguien sabe cuánto voltaje nos da esta? 5 volts. Muy bien.
Preferimos utilizar esto para que no tengas que estar comprando baterías.
Baterías.
Y el trabajo sí es tener muy presente que el día que van a hacer la actividad tiene que cargar power con pan antes, ¿no?
Vale. Encontramos una protoboard. ¿Alguien sabe qué es una protoboard? Una placa de pruebas de prácticas. Aquí vamos a conectar lo electrónico. Lo electrónico serían resistencias, jumpers, capacitores, motorreductores. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Bueno, ahorita les vamos a enseñar cómo usar esto. Esto es súper importante, cómo aprender, cómo usarlo. No todos los puntitos hacen la misma función, no. Ahorita les voy a enseñar. Protoboard o placa de pruebas. Aquí en español es placa de pruebas, proto es de prototipo, board es de tabla, ¿vale? Esto en un proyecto de ingeniería, cuando se hace el prototipo es muy importante, porque podemos cambiar cables, cablear todo nuestro prototipo y ya después de esto se pasa a una placa. A una placa ya de cobre, que ya es ya los podemos imprimir y ya se imprime el circuito y se conecta, ¿vale? Después encontramos tres motorreductores que se ocupan. ¿Alguien sabe qué es un motorreductor también? ¿No? Es un motor, pero este tiene una gran ventaja. Un motor trae un motor reductor. Esto quiere decir que el motor, cuando da 50 vueltas, reduce, da una vuelta. Entonces, como gira muy rápido, nuestro proyecto giraría así. Convierte velocidad y da fuerza. Entonces, cuando este motor da 50 vueltas, el motor reductor, el conjunto de engranes que lleva aquí adentro, hace que dé una vuelta, ¿vale? Es súper importante ahí que los niños aprendan eso, ¿vale? Sí, de todos modos en la cajita aquí, atrás, viene igual todos los nombres que tiene cada producto. Llegamos aquí a cables Dupont o cables jumper, ¿vale? Aquí hay tres tipos. Aquí vienen de colores, no importa el significado del color, lo que importa aquí es la punta. Hay cables jumper macho, que traen una punta de los dos lados. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo ven? ¿Vale? Hay otros cables que se llaman jumper, pero hembra, que esos son para conectar o hacer extensión. O sea, estos podrían entrar perfectamente aquí, como en este caso. y así podemos hacer un cable más grande, ¿vale? En su caso, si se necesitara. Y hay cable macho-hembra, que lleva la punta y una entrada, ¿vale? Bueno, este es un conector que trae un plug y trae dos entradas para nuestros jumpers, ¿vale? Aquí ahorita les vamos a decir cómo utilizar eso, igual. Bueno, este cable es más importante, el más importante. Este es para alimentar nuestros prototipos. Este se conecta a la batería. Y bueno, el conector que les acabo de enseñar. Se conecta en la otra punta, plug. Y bueno, aquí llega aquí pasamos alimentación de la batería a dos cables jumper. Y esos dos cables jumpers los podemos conectar a la protoboard. Y así tener energía en la protoboard, ¿vale? Bueno, y en cada kit viene 5 desarmadores Philips de cruz para cada equipo. La actividad se dice que son equipos de 5, ya depende de su actividad que ustedes hagan. Viene una bolsa de igual tornillos, tuercas, ligas. Vienen dos tipos de ligas, chicas, grandes. Viene igual dos tipos de tornillos, de pulgada, pulgada y un cuarto de pulgada. Vienen mangueras para los prototipos de hidráulica. Vienen igual cinchos para sujetar las jeringas. Vienen las jeringas para los prototipos de hidráulica. Resistencias, también echan un clavado ahí a internet, todo lo podemos encontrar ahí, ¿vale? Son de 10 y 1 kilo, ¿vale? Bueno, es importante que usted igual se echen un clavado ahí a internet. Ahorita les voy a tratar de explicar, pero ahorita ya no podemos decir que no sabemos algo por no echarnos un clavado al internet, ¿vale? También tenemos transistores que igual traen un código que es el 2N2222, que igual lo ocupamos en un prototipo, y LEDs, ¿vale? LEDs rojos. Y por último, encontramos una llanta, igual se ocupa en un prototipo. Realmente nosotros empezamos a jugar y lo único que ocupamos es el rin de la llanta, ¿vale? Y creo que ya sería todo. Entonces, ahorita vamos a pasarles a dejar un producto y material por cada mesa y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Ahorita les va a explicar algo súper importante para esta actividad. Esto es mucha atención, por favor, ¿vale?
¿Se acuerdan del tema que les dije que íbamos a trabajar para el taller de robótica? Escasez del agua. Excelente. Entonces, la idea es justo esa, que podamos envolver a nuestros estudiantes en un tema que puede ser interesante para ellos, que puede ser un reto en el que tengan que resolver algún problema e incluso iniciar nuestra sesión preguntándoles ellos para qué usan el agua en su casa, ¿no? En la escuela o qué otros usos le pueden dar al agua. De esta forma, invitamos a nuestros estudiantes pues a hacer clic, ¿no? Con nosotros a empezar a trabajar y no solamente llegar con un montón de materiales que pudieran ser complicados para ellos e incluso para nosotros. Entonces, el tema de la escasez del agua está pensada así para que tengamos un inicio, ¿no? Un desarrollo en nuestro taller y un cierre. Y en este caso, pues quisiera yo que me dijeran, ¿no? Algunos que participaran, pues a partir de los usos del agua que cada quien le puede dar, pues si creen que hay algún desperdicio, de qué forma podemos encontrar el desperdicio del agua, y si ustedes se han quedado sin agua en sus casas, en la escuela, ¿qué es lo que han hecho para resolver este problema? ¿Quién nos quiere compartir su experiencia sobre este tema? Sí, maestra, muchas gracias. A ver, entonces, compártanos cuáles son las principales causas del desperdicio del agua y qué ha ocurrido.
Oh, es un tema muy largo. Realmente lo que quería comentar es qué es lo que yo hago para no desperdiciar el agua. Los sistemas constructivos, ¿no? Y si hay algún arquitecto, va la pedrada para ellos, es que siempre no piensan en cómo desperdiciamos el agua en las casas. Entonces, los desagües generalmente se van a la cañería, y lo que yo hice fue ponerle a la manguera de la salida de mi lavadora una manguera que mide 30 metros y con eso riego todo mi jardín, lavo mis ventanas, mis patios y mis terrazas.
Excelente, muchas gracias.
Bueno, aquí en Oaxaca tenemos un grave problema de distribución de agua. En algunas colonias, como donde yo vivo, no hay agua entubada, entonces lo que hago es recuperar el agua de lluvia.
Excelente propuesta, gracias.
Bueno, en mi caso, en el Estado de México, también tenemos algunos problemas de agua. En esta ocasión, especialmente a las escuelas que luego carecemos muchísimo, lo que he hecho es la captación de agua. Entonces, en esa parte utilizamos y también utilizamos, por ejemplo, hacemos una fosa, no una fosa, sino como una, ¿cómo se le llama? No, excavamos un hoyo, de ahí le ponemos captamos todo el agua sobre lo que corre la tierra y la bombeamos, también la hacemos de esa manera para subsanar, porque traer pipas de agua, a mí una pipa de agua no me dura ni un día de atender 280 niños. Entonces, pues para mí esa es la manera en que como ahorramos el agua. Otra forma es que cuando vayan a los sanitarios, no es bajarle cada rato porque tiramos 5 litros en el… Entonces, esa manera es de cómo nosotros conservamos el agua. Gracias.
Necesitamos la guía.
Bueno, allá en mi comunidad, así sufrir de agua, no tenemos un ojo de agua, pero el problema es la distribución. Aunque hay mucha agua, yo siento que hay un desperdicio porque hay mucha migración. Entonces, ahí hace falta como promover el cultivo, porque hay agua, hay bastante, pero a los terrenos que son buenos para los cultivos, el agua es de difícil acceso, ¿sí? Entonces, el río corre por otro lado, se va a juntar hacia otro río que va a llegar a la presa de Jalapa, pero a los cultivos no llega. Entonces, el problema ese es la distribución, porque agua sí hay allá, gracias a Dios tenemos un ojo de agua, pero falta cómo distribuirla y cómo realizar sistemas de riego para los cultivos.
Nosotros en la escuela tratamos de utilizar el agua eficientemente, lógicamente que a veces no podemos controlar todas las variables, pero yo y un arquitecto compañero mío estábamos diseñando exclusivamente el punto, el mijitorios para hombres. Ya ve que utilizamos los mijitorios y luego descargamos agua también, solo que se mezcla con la orina. Entonces, está en diseño porque no está implementado. Entonces, utilizando química como respaldo, a través de unos filtros, lo pasamos a través de todo el día que está el sol, podemos separar el agua de los otros residuos y poder reutilizar el agua nuevamente a través de una bomba, lo subimos al tinaco y vuelve a reciclarse constantemente. El residuo que sale lo utilizaríamos para poder abonar a las plantas del jardín de la escuela. Estamos reciclando, perdemos menos agua y el residuo lo utilizamos como abono. Ajá. Está en diseño, aún no está implementado. No lo autorizan todavía.
Pues mucho éxito y ojalá que pronto se pueda implementar. ¿Alguien más nos quiere compartir?
Sí, maestra. Perdón, ¿eh? No, no puedo pasar. Gracias.
Va relacionado con la primera opinión de la maestra. Es sobre la utilización de las aguas grises. Cuando se laven trastes, hacerlo en dos charolas y esa agua se puede ocupar para, pues, para trapear o lavar. Y aquí la cuestión es el tipo de jabón, que sean jabones biodegradables para que tu agua gris pueda utilizarse, pues, para lavar nuevamente, para las plantas, incluso hasta para hacer un círculo de guineo que te sirve para que puedas sembrar alrededor hortalizas. Entonces, la propuesta está en el jabón también, ¿no? ¿Qué tipo de jabón?
Muchas gracias. Pues en este primer ejercicio lo que hemos tratado de hacer, ¿no?, es compartir nuestra experiencia y lo que harán los pequeños, ¿no?, los niños, los jóvenes para esta actividad, pues será justo eso, que podamos recuperar su experiencia previa. Ahora voy a necesitar que 5 personas de manera voluntaria levanten la mano y pasen conmigo. ¿Sí? Maestra, por favor, de este lado. Silvia, maestra, profesor. Muchas gracias, profesor Pepe, ¿verdad? Eustacio. Ah, Tacho, es que había dicho Tacho. Maestra. Ana. Ricardo. 1, 2, 3. Ismael, vente para acá. Ok, pues lo que hemos hecho, hemos construido un cuento para que los niños puedan acercarse al tema del cuidado del agua y poder iniciar con la actividad de la robótica. Entonces, les voy a ir pidiendo que lean un párrafo, ¿no?, más o menos, para que podamos pues dar inicio. Entonces, claro, serían… Sí, ¿no? La historia se llama Gotitas de Esperanza.
Ical y Citlali eran unos hermanos de 10 y 12 años que habían llegado a vivir junto a sus padres a una comunidad Mazahua en el Estado de México. El lugar era increíblemente pequeño, pero la cantidad de personas que habitaban ahí, aún así los hermanos estaban acostumbrados a vivir en lugares con mucha gente, ya que era la tercera vez que se mudaban.
Días después de su llegada, los niños decidieron ir a pasear a los cultivos cercanos de su localidad, pero se desconcertaron al ver que la mayor parte del sembradío se encontraba árido. Muy cerca de ahí alcanzaban a ver un grupo de personas que discutían sobre la falta de agua.
¿Cuáles creen que sean las causas de esta falta de agua? Cuando los hermanos se enteraron sobre la escasez, inmediatamente pensaron en lo catastrófico que sería subsistir sin ella. En ese momento llega a la cabeza muchas ideas de lo que podrían hacer para resolver el problema de la falta de agua.
A ustedes, ¿qué idea se les ocurre que podrían poner en práctica con ayuda de la comunidad? Y Cali Citlali se acercaron a las personas que se encontraban reunidas y con valentía sugirieron a toda la comunidad que estaba reunida cavar un pozo. Entre risas y murmullos, las voces surgían en preguntas. ¿Cavar un pozo? ¿Cómo es eso posible? Citlali sin dudar interrumpió y sugirió un plan de acción.
Para comenzar, necesitaremos una excavadora. Nos servirá para remover la tierra del suelo y hacer un hoyo. Una vez cavado nuestro pozo, se tendrá que medir el nivel de líquido que tiene. Para esto utilizaremos un detector de nivel de agua. ¿Y qué necesitamos para que este funcione? Todos los pobladores miraban a Citlali con desconfianza, hasta que entre la multitud se escuchó una voz muy convincente. ¿Me sigo? Un generador de energía, respondió Ical y prosiguió. El generador permitirá que el detector de agua funcione con energía eléctrica. También podríamos ayudarnos con un robot que pueda usarse para jalar la cuerda que esté atada a la cubeta con agua y deslizarse sin que ustedes hagan esfuerzo. Y por último, un transporte que nos ayude a llevar el agua hasta las casas o sembradíos de una forma más eficaz.
La comunidad había quedado atenta al discurso de los hermanos, asombrados por ver a unos niños dispuestos a apoyar. Les agradecieron por llevarles no solo una posible solución, sino una esperanza. Los pobladores se organizaron de inmediato y con una nueva ilusión emprendieron el trabajo en equipo.
Muchas gracias, un aplauso a nuestros participantes.
Bueno, pues con este cuento nosotros podemos preguntarle a nuestros estudiantes, pues qué soluciones darían si en su comunidad hubiera escasez del agua, qué es lo que opinan sobre la propuesta de Ical y Citlali. ¿Se acuerdan cuántos años tienen Ical y Citlali? Exacto, 10 y 12, son hermanitos. Y bueno, pues empezar a preguntarles, ¿qué material requerirían para construir estos robots, estos prototipos? Y entonces invitamos a nuestros estudiantes a que participen, ¿no?, de manera muy activa a partir de este cuento. Entonces, bueno, en nuestro material nosotros les pedimos que se organicen en 5 equipos, ya estamos organizados, y levanten la mano entonces, ¿qué equipo va a construir una excavadora? El siguiente equipo va a construir un detector de nivel de agua. Okay. El siguiente, un generador de energía. Generador de energía. No, el generador de energía.
Es el carrito.
De este lado.
Ok. ¿Y el robot gusano? ¿Cómo? El robot gusano. Okay. Y el carrito de velocidades. Perfecto. ¿Se acuerdan de cuál es la tarea de cada uno de sus robots? De acuerdo con la historia. Sí. En la página 13 vienen las el cuento. Sí.
Sí, ahorita se los traemos.
Ok, los materiales que hagan falta ahorita nos vamos acercando para completarlos, ¿de acuerdo? Entonces, les pedimos ahora que tomen su instructivo y que empiecen a separar primero las piezas. Lo que vamos a hacer es separar las piezas mecánicas, las de electrónica, y de acuerdo al material que ustedes tienen, identifiquen si cuentan con todo el material, o si algo les falta para que podamos completarlo. Y de este lado nos hacen falta tornillos y tuercas. De este lado, Ernesto, faltan. ¿Alguien nos quiere comentar qué le pareció este ejercicio del cuento? ¿Resulta una actividad para ustedes interesante?
Bueno, cuando se trabaja con niños, estimularles la imaginación creo que es un punto muy importante, y a través de un cuento guiado llegar a las metas que hemos logrado es un muy buen ejercicio para hacerlo con ellos.
Muchas gracias.
¿Alguien de ustedes ya utiliza esta estrategia de contar cuentos, contar historias?
¿Comparte la experiencia,
maestro? Bueno, es una, o sea, nosotros la trabajamos como técnica de arte escénica, es una técnica de un teatrero que se llama Bowl, es brasileño, y la idea es, bueno, nosotros lo trabajamos, se va contando el cuento, pero se va escenificando. Y el que cuenta, sí, o sea, como, ¡oh! ¿No? O sea, hace exclamaciones. Entonces, como que te va trabajando también la imaginación, te lleva, lo ves, y es una técnica muy bonita.
Muchas gracias. ¿Lo pudieron rectificar con la portada que se les dio?